Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como siempre les digo, lo hacemos de la mano de los mejores y menudo grupo tenemos hoy reunido en el estudio. De momento dejen que les presente a mis compañeros Manuel Llamas. Manuel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bienvenido a esta tu casa, a esta tu mesa de análisis, igual que la de Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo?
Pues Fernando, ¿qué tal?
Con tu pizarra preparada para hablar de cosas muy interesantes. También desde Value School tenemos a Luis Alberto Iglesias. Luigi, gracias por acompañarnos hoy.
De nada, un placer.
Y mucha atención al invitado que tenemos este domingo porque ya ven que nos rodea. Veamos de lo mejor, de lo mejor. Hoy nos visita Azvalor y lo hace con uno de sus socios fundadores, además de director financiero y de operaciones, Sergio Fernández Pacheco. Sergio, mil gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Sé que sacar un hueco un domingo a esta hora no es fácil, y menos para un gestor de tu talla, para una gestora como Azvalor, pero más lo agradecemos, así que
encantado,
ya sabes que estás en tu casa. Te esperamos más veces. Y si ya estamos todos en la mesa, arrancamos.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fernando Quintero.
Bueno, yo les contaré que Azvalor, aunque muchos de ustedes ya lo saben, es una de esas gestoras independientes que siempre están en boca de todos. La industria las mira y admira, no sin ciertos recelos en algunos momentos, pero ha vuelto a marcar la diferencia al destacarse en estos primeros meses del año como una de las mejores gestoras, alcanzando rentabilidades medias de más del 12%. Si hablamos de Azvalor, hablamos de Sergio Fernández Pacheco, de Álvaro Guzmán, de Fernando Bernat, de Beltrán Parajes y también, aunque ustedes no lo saben, está en la mesa con nosotros otro de sus socios, Antonio San José, su director de comunicación. Antonio, no te he saludado antes, pero ya que estás en la mesa, te saludamos también.
¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas tardes.
Un placer tenerte
igualmente,
con nosotros.
Gracias.
Y, bueno, aunque seguro que no les gusta esto que voy a decir, para muchos en la industria de la inversión, son auténticos gurús la gente de Azvalor, aunque yo sé que ahora cuando hablemos con Sergio Fernández Pacheco lo que me va a decir es quítame eso de gurú, que ni a Álvaro, ni a Fernando, ni a Beltrán nos gusta que nos llamen gurús. Pero es cierto que logran grandes rentabilidades con el estudio de las compañías, el manejo del interés compuesto, la búsqueda del valor y las inversiones sensatas siempre en el largo plazo. Hoy vamos a hablar de la gestión independiente y, como ven, lo vamos a hacer con una de las gestoras que mejor la representa. Pero antes, vamos con la lección de Manuel Llamas.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme.
Bueno, Manuel, te veo preparado con tu lección porque hoy nos vas a explicar, aparte de la gestión independiente y sobre todo para destacar la gestión independiente, ¿qué otras alternativas tenemos?
Bueno, pues Luis Fernando, alternativas de inversión hay muchas. La verdad es que en los últimos programas hemos contado distintas características, distintos activos en los que poder invertir, pero a grandes rasgos las más comunes o las más populares, especialmente aquí en España, son tres. Básicamente, los inmuebles, las viviendas como activo de inversión, la deuda pública y privada y, por supuesto, las acciones, la compra de compañías cotizadas. La verdad es que aún nos falta dedicar un programa en concreto a la inversión inmobiliaria. Es uno de los programas que tendremos que dedicar en profundidad. Pero a modo de introducción diré que comprar casas es la inversión favorita de los españoles. España es un país de propietarios, ya que más del 80% de las familias tienen una vivienda en propiedad. Históricamente, la inversión en ladrillo ha permitido obtener una rentabilidad aceptable por encima del IPC, pero en muchas ocasiones no se tiene en cuenta que también acarrea importantes costes, desde el pago de la hipoteca, en caso de que esa vivienda se compre con deuda al pago de impuestos o el abono de gastos de mantenimiento y de comunidad, entre muchos otros. Además, se trata de un activo bastante ilíquido, es decir, su venta no es automática y puede acarrear tiempo y pérdidas. Después tenemos también la deuda, especialmente la deuda pública, que es vista por muchos como una inversión segura o de bajo riesgo. El problema es que su rentabilidad histórica es también muy baja y además, tal y como hemos explicado aquí en algún programa anterior, la inversión no está ni mucho menos garantizada, ya que los estados, a diferencia de lo que nos suelen decir los políticos y medios de comunicación, también quiebran y quiebran de forma mucho más habitual de lo que pudiéramos pensar. Y por último tenemos la bolsa, que es la inversión más segura y rentable a largo plazo, y aquí yo distinguiría básicamente entre dos opciones: la gestión pasiva, que puede ser a través de ETFs, fondos índice y carteras automatizadas, y que consiste básicamente en comprar índices donde cantizan grandes empresas. Y luego está la gestión activa, que aspira a superar precisamente a esos índices, aunque en realidad muy pocos gestores lo consiguen. Además, dentro de la gestión activa cabe distinguir entre los productos que nos ofrece la industria tradicional, es decir, los bancos, las aseguradoras, y las gestoras independientes, ya que los intereses de unos y otros operadores son muy diferentes, tal y como seguro nos explicará Sergio en el día de hoy.
Seguro que sí, pero bueno, has hablado, fíjate, de la gestión pasiva, de los fondos indexados, y aquí estuvo hace poco Martín Huete, donde nos explicó, por ejemplo, cómo se puede invertir en el mundo. Y sobre esto, precisamente, tenemos un consejo que darles.
Tu dinero nunca duerme. En Es Radio.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva.
Tu dinero nunca duerme.
Y están escuchando ustedes la sintonía que acompaña casi todos los programas a la pizarra de Domingo Soriano. Que digo casi todos los programas a la pizarra de Domingo Soriano. Y bueno, pues Domingo, tu turno. Hoy creo que nos vas a explicar brevemente qué significa gestión independiente.
Sí, gestión independiente, bueno, las palabras lo dicen claramente, que no forma parte de un grupo financiero. Digamos, una gestora independiente es aquella que no tiene que responder ante nadie más que ante sus clientes. Así lo podríamos... Hay dos tipos de gestoras, pues las que, como digo, solo responden a los clientes, y las que forman parte de un grupo financiero. ¿Por qué es importante la diferencia? Es importante, probablemente mis alumnos del curso que estamos dando en Value School, ese curso de economía, la palabra que más me hayan oído a mí decir es incentivos. Es una de las palabras clave en economía. Y en la gestora independiente, mucha gente puede decir, bueno, ¿y qué más da? No, es importante por esto, por los incentivos. Porque al final, el gestor independiente, ante quien responde, es solo ante sus partícipes. Los gestores o las gestoras que pertenecen a un grupo más amplio tienen dos tipos de intereses: los de sus partícipes, que cada vez vaya mejor, pero también los del grupo financiero, que puede tener otro tipo de intereses. No digo que vayan a querer que pierdan el dinero o que al fondo le vaya mal, pero probablemente tengan otros intereses, pues a lo mejor un fondo recaudar dinero para ese fondo, conseguir una cartera equilibrada entre todos sus fondos. Bueno, pueden tener una estrategia comercial determinada. Entonces, por eso es importante la gestión independiente. Y dentro de esa palabra, digamos, por lo importante que es los incentivos, también miremos qué gestoras independientes. Un poco, a mí me gustaría dividir en dos partes. Uno, ¿qué es gestor independiente? Esto que estamos diciendo, pero luego, ¿qué tipo de gestor independiente? Porque muchos que nos están escuchando dirán, pero hay muchas gestoras independientes, unas lo hacen bien y otras mal. Bien, pues, ¿cómo fijarme en si hay una gestora independiente que está haciendo bien las cosas o que me pueda interesar? Dos aspectos fundamentales. ¿Quién es esta gente y qué les mueve? Pero así, entonces, ¿quién es? Pues, aparte de los nombres, el track record. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cuántos años llevan en la industria? ¿Y qué es lo que han conseguido en esos años en la industria? ¿Y qué les mueve? Es dónde invierten su dinero, qué incentivos tienen y qué servidumbres. Esto es muy importante. Si es una gestora que... es una palabra, me parece muy gráfica, servidumbres, es decir, está atado a otras decisiones a la hora de invertir o simplemente mira por sus partícipes y por sus propios propietarios, porque a la primera pregunta de dónde invierten es también muy importante cómo se responde. Entonces, con todo esto yo creo que sí que podemos llegar a la conclusión de por qué nos gustan las gestoras independientes y por qué hay algunas que lo hacen tan bien cuando un porcentaje tan alto de los fondos no consiguen llegar ni a media del mercado.
¿Por qué nos gustan? ¿Cómo identificarse? Alternativas de inversión que hemos visto, gestión activa, gestión pasiva, creo que tenemos muchos elementos encima de la mesa para comenzar nuestra tertulia.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School.
Con todos estos datos encima de la mesa, también con Luigi, que ya les he presentado antes, que llega desde Value School, y desde luego con nuestro invitado estrella en el día de hoy, no me va a dejar que le llame gurú, pero desde luego invitado estrella sí, porque lo es con quien hoy todos vamos a aprender en esta mesa, y espero que ustedes al otro lado en los receptores o a través del podcast, como nos escuchen cada semana, pues también aprendan mucho. Hemos hablado de gestión independiente. Sergio, permíteme que te haga una primera pregunta. Decía Domingo que hay algunas gestoras independientes que lo hacen mejor, otras que lo hacen peor. Yo te voy a preguntar cómo podemos diferenciar esa gestión independiente buena, esa gestión independiente que es capaz de batir a los índices y de mirar de verdad por sus partícipes frente a otro tipo de gestión.
Bueno, la verdad es que Domingo lo ha explicado muy bien antes, ¿no? Yo creo que un tema que es crítico es analizar el track record del equipo, ¿no? Porque el saber si una gestora es buena o no es buena, pues no se puede saber solo analizando la rentabilidad de los últimos trimestres. Nosotros aconsejamos invertir en los fondos de renta variable con un periodo mínimo de 5 o 7 años, y un track record, cuanto más largo sea el track record que tiene el equipo gestor, pues más fiable es el análisis que hace de la calidad de su producto, ¿no? Yo creo que la diferencia, que lo comentó también Domingo antes, entre el sistema financiero o las gestoras que pertenecen a entidades financieras y las gestoras independientes, básicamente, entre otras muchas, que hay muchísimas, pero una que para mí sí que es muy relevante es que para las gestoras que pertenecen a entidades financieras, yo creo que el foco principal, también es importante el producto, pero el foco principal es la distribución, el foco de su modelo de negocio, porque tienen una red de distribución que son capaces de captar activos que no van necesariamente a los mejores productos. En cambio, las gestoras independientes, que no contamos con esa gran fuerza de distribución, solo contamos con la calidad de nuestro producto. Si nuestro producto es malo, pues estamos muertas. Con lo cual ponemos muchísimo foco en la calidad del producto. Es la única forma que tenemos de atraer inversores, ¿no? Siempre analizando esa calidad del producto a largo plazo, ¿no? Que es cómo hay que hacerlo.
En este programa nos gusta, Sergio, aclarar algunos términos de los que empleamos, que por más que nosotros estemos muy habituados, pues habrá oyentes que se les escape. Vamos a escuchar, a explicar brevemente, Sergio, en qué consiste ese track record.
El track record, bueno, es la rentabilidad. Al final, el track record es analizar el performance o la rentabilidad de los fondos en un determinado periodo. Imagínate que unos gestores deciden lanzar su propia compañía, en su propia gestora de fondos, si llevan gestionando, incluso en entidades anteriores, un periodo de 4 o 5 años, ese periodo de experiencia es lo que llamamos track record del equipo gestor. Entonces, cuanto mayor sea el track record, ese periodo de gestión, pues más solidez tiene el análisis. En nuestro caso, pues tanto Álvaro como Fernando, pues tienen un track record superior a 20 años, que sí nos parece ya pues un periodo de tiempo pues significativo para poder hacer un análisis de la calidad de la gestión, ¿no?
Sergio, has hablado de la distribución y también pensando en los oyentes que conozcan menos este tipo de terminología, ¿a qué te refieres? ¿Estás hablando del interés de los bancos, por ejemplo, de distribuir, de hacer llegar ese producto a los muchísimos clientes que tienen a través de esa red de oficinas, ¿no? Estamos hablando de eso, sí. Ese es el interés, de hacerlo llegar a esa capilaridad que se extiende hasta el último pueblo, hasta la última capital de provincia. Hacer llegar esos productos que están en campaña, vamos a pensar.
Eso es. Al final, pues hay que tener en cuenta que entidades como Bankia, como BBVA, con Santander, pues cuentan con una red de oficinas bancarias, que son tiendas abiertas al público, pues de 2.000, 3.000, 4.000 oficinas, que tienen una capacidad de llegada y de atraer potenciales inversores muy alto, ¿no? Uh-huh. Esa capacidad de llegada pues no la tenemos los gestores y las gestoras independientes, ¿no? La única capacidad de llegada es tener rentabilidades positivas, salir en los rankings de rentabilidad en las zonas altas de la lista, y eso pues que genera atracción de inversores que estén interesados en conocer nuestros productos.
Uh-huh. A mí me sorprende muchísimo, me llama poderosísimamente la atención la distribución del ahorro en España. Es decir, la capacidad que tiene para captar inversores la banca tradicional con respecto a las gestoras independientes. Yo lo que no consigo entender es, después de tantas quejas que tienen los ahorradores y los inversores con muchos de los fondos y productos que contratan a través de sus entidades financieras, no están contentos con ese tipo de productos, pero... ¿Por qué confían entonces en el sistema tradicional? ¿Es una cuestión de desconocimiento del ahorrador medio, de desinformación?
Hombre, un poco, yo creo que es una mezcla un poco de todo, ¿no? Afecta mucho el tema de la red de la red de distribución que hemos comentado antes, ¿no? El número de oficinas que tiene una capacidad de llegada muy fuerte a los inversores. Pero bueno, es verdad que el porcentaje o la cuota de mercado que tienen las gestoras independientes es pequeña. Pero si analizas el foco, actualmente en España el volumen de fondos de inversión es aproximadamente unos 270.000 millones de euros, más o menos. El 80% de ese patrimonio está en manos de las gestoras bancarias, que copan pues un porcentaje enorme, ¿no? Las gestoras independientes, pues hace 5 años más o menos, estaban en unos 18.000 millones, ahora ha crecido pues en torno a los 28.000 millones, ha habido un crecimiento muy importante, pero es verdad... que el análisis deberíamos hacerlo quizás solo sobre el subyacente de renta variable, porque la especialización, que es otra de las características de las gestoras independientes, nosotros sabemos que no podemos ser buenos en todo, con lo cual estamos muy, muy centrados y muy enfocados solo en la renta variable. Las gestoras que pertenecen a entidades financieras ofrecen todo tipo de activos. Ofrecen monetario, renta fija, fondos de fondos, garantizados, también renta variable, con lo cual, lógicamente, tienen una capacidad de captar mucho más el porcentaje del ahorro de los inversores que las gestoras independientes, que estamos solo, en general, enfocados en la renta variable. Que también es verdad que la renta variable, exigimos, nosotros aconsejamos que los inversores que entren en renta variable, pues entren con dinero a largo plazo, con una parte del dinero o de los ahorros que no necesitan en ese tiempo y que además sepan aguantar y se van a soportar los movimientos de mercado que seguro van a tener en plazos largos, ¿no?
Sí, pero a mí ahí me parece muy importante, porque el cliente no solo es que tenga su dinero en otros productos, sino que además la actitud que tiene normalmente es muy diferente a la que vosotros le ofrecéis, la experiencia que ha tenido. Es decir, no solo es que tenga el dinero en el banco, sino que la experiencia que tienen muchos de los clientes de minoristas en España es que cada 3 o 4 meses el gestor de su banco le llama y le dice: oye, mira, tu fondo ha ido así o asá, vamos a hacer una cosa, vamos a moverlo, te llevo el dinero de este fondo a este otro, o te cambio de renta variable a renta fija. Y me imagino que será muy contraintuitivo, muy contracultural decirle a alguien: si es que a mí no solo no me viene bien, sino que a mí lo que me viene bien es que tengas 7 años sin mover el dinero en el mismo fondo. No sé cómo manejáis eso, porque siempre me ha parecido muy, muy complicado. Pues es que a mí mis amigos me lo preguntan: oye, eso, cada 2 meses, ¿a dónde muevo el dinero?
Sí, nosotros en realidad, más que asesorar, que no asesoramos, lo que hacemos es explicar o comentar a los coinversores, que así nos gusta llamarlo, porque en realidad nosotros también invertimos en nuestros propios productos, es explicarle lo que nosotros hacemos con nuestro propio dinero. Con lo cual, si un inversor tiene plusvalías latentes y quiere reembolsar o quiere traspasar porque no esté cómodo, porque vea que la situación, pues oye, le da un poco de miedo y tal, pues siempre que esté con ganancias, no nos preocupa y oye, no le comentamos nada. Sí que insistimos mucho en que un inversor que tiene minusvalías o tiene pérdidas latentes en el fondo, ahí sí que pues recomendamos no salir en momentos de pérdidas, ¿no? Que es cuando precisamente los gestores aprovechan para comprar compañías que están muy baratas, que son buenas y que por temas puntuales pues tienen una caída de precio de mercado y que es el momento que aprovechamos para construir una cartera que va a ser muy buena en los próximos 5 o 6 años. Hay inversores que ya nos conocen, de hecho, cuando salió el tema del Brexit, que hubo caídas de mercado y hubo una caída del valor liquidativo de los fondos, pues fueron los 2 días que mayor, yo creo que en toda nuestra historia que lanzamos Advalor, pues tuvimos la mayor volumen de aportaciones netas en esos 2 días. Había inversores que ya sabían y que estaban esperando pues una cierta corrección del mercado y una caída del valor liquidativo para entrar, ¿no? Y ya entran con horizonte de largo plazo y de permanencia de 5 o 7 años, ¿no? Que es una postura pues muy inteligente, ¿no?
Pero Sergio, vosotros eso es un fenómeno contrario en total, es decir, me refiero que es justo lo que sucede, sucede lo contrario en el resto de o en la mayoría de ahorradores inversores, que en momentos de pánico la gente sale despavorida de la bolsa por el miedo, etcétera, se producen ventas. Sin embargo, vuestros partícipes como que están, es decir, bien aleccionados, es decir, saben precisamente que hay que hacer justo lo contrario.
Nuestros partícipes son los responsables del 50% del éxito o del fracaso de Advalor, ¿no? Porque siempre decimos que, lógicamente, cuando estás ofreciendo un producto financiero, la calidad del producto y la rentabilidad es muy importante, pero igual de importante, y es crítico para nuestro modelo, que los inversores que tenemos sepan aguantar los momentos duros del mercado. Invertir en renta variable es sufrir, ¿no? Lo hemos comentado en la conferencia de inversores y lo dice mucho Álvaro y Fernando, es que si analizas la rentabilidad de los índices en los últimos 40-50 años, pues dos de cada tres noches te irías con dolor de tripa a tu casa, ¿no? Porque el ver la evolución de las bolsas día a día pues es una tragedia, ¿no? Con lo cual hay que invertir a largo plazo. Y bueno, yo he vivido en mi vida previa, he trabajado en entidades financieras, he trabajado en cuando lanzamos Advalor en gestora independiente, y es la primera vez en toda mi experiencia financiera en que hemos tenido reuniones con inversores y algún inversor que venía con un importe muy elevado, le hemos dicho, no metas este dinero, invierte la mitad, pues porque por lo que nos dices pues no estás convencido o tienes necesidades de liquidez a 2 o 3 años vista, invierte menos. Dice, hombre, es la primera vez que voy a una entidad financiera y me dice que invierta menos de lo que inicialmente quiero invertir. Y bueno, pues eso es precisamente parte del éxito de que cuando hay movimientos duros de mercado, pues los inversores no solo pues contengan y no reembolsen o no traspasen, sino que además aprovechen para invertir en esos momentos, ¿no? Ahí el 50% del éxito sin duda es de los partícipes, ¿no? Que no tenemos uno de los temas que comentabas, Domingo, en la introducción, y era el tema de los incentivos. Nosotros no tenemos necesidad de comunicar nuestros resultados a trimestrales, somos los propios gestores y socios, somos los dueños de la compañía, no tenemos necesidad de crecer rápido, preferimos crecer poco a poco, con inversores que nos conocen, que conocen el producto y que cumplen esos tres criterios, ¿no? Largo plazo, aguantar volatilidades y solo dinero que no necesites en ese plazo.
Sergio, ¿cómo gestionáis? Porque a mí me parece que es bastante apegado a la realidad, bastante veraz, ¿no? El decir que no solamente gestionáis el patrimonio de vuestros coinversores, sino que gestionáis la confianza a largo plazo, ¿no? Mi pregunta es, pensando como siempre en estos oyentes que todavía están mirándolo desde la barrera, que no se han lanzado a invertir, ¿cómo gestionáis esta confianza desde vuestra gestora independiente? Es decir, primero, ¿qué hacéis para daros a conocer y bueno, transmitir esa idea de que esto es distinto a lo que quizá puedan conocer, es otra forma de tratar ese ahorro a largo plazo? Y después, sobre todo, en estas épocas que has mencionado, ¿no?, de las grandes caídas, cuando el ahorrador / coinversor se asusta, ¿cómo gestionáis que mantenga esa confianza esos 5 o 7 años a largo plazo? ¿Qué tipo de acciones hacéis?
Pues yo creo que, por un lado, ser muy transparentes, ¿no? De hecho, cuando lanzamos el proyecto en finales del 2015, lanzamos los fondos el 2 de noviembre del 2015, que fue el primer día que se empezaron a comercializar, bueno, ya a los pocos meses teníamos un menos 20% de rentabilidad en los fondos, ¿no? Nuevo proyecto, dejamos todos nuestra vida anterior, lanzamos esto y yo digo, madre mía, un 20% inversores, aquí todo el mundo con miedo. Bueno, organizamos varias pues desayunos con inversores y explicamos muy bien la cartera que Álvaro y Fernando habían diseñado. Y realmente, yendo pues valor a valor, potencial de revalorización, pues los inversores estaban muy tranquilos porque Álvaro y Fernando, que tenían su patrimonio invertido, igual que nosotros, en los fondos, estábamos muy tranquilos. Era una oportunidad pues histórica para invertir a precios pues muy, muy, muy bajos, ¿no? Y la verdad es que pues todo el mundo que nos llamó, todas las oportunidades que tuvimos de hablar con los inversores, pues los inversores estaban tranquilos y algunos, de hecho, pues aumentaron su inversión. Yo creo que es un tema de transparencia y luego de alineación de intereses. Nosotros hablamos mucho de skin in the game, es decir, que es otra diferencia respecto al mundo financiero, digamos, tradicional. Tenemos invertido nuestro patrimonio en los fondos. Tenemos un procedimiento interno en el que todos los socios tenemos que invertir al menos el 50% de la retribución variable en los vehículos que gestionamos. El resto de los empleados de Advalor tienen que invertir al menos un 25%. O sea, cuando decimos que los inversores son coinversores es porque nosotros nos jugamos el dinero nuestro y el de nuestros familiares y amigos en los mismos fondos que ofrecemos. No ofrecemos ningún producto que en el que nosotros no estemos invertidos y veamos que es interesante, ¿no? Como ahorradores.
Sergio, Advalor tiene una característica que es que, bueno, como he explicado al principio, pues está teniendo unos resultados muy buenos ahora. Bien, es cierto que es una gestión independiente a largo plazo que puede estar sujeta a la volatilidad propia del mercado. Hablabas de esos días del Brexit. Has hablado mucho de la relación que has tenido con los inversores o de cómo en algún momento determinado has tenido que sentarte delante de un inversor, como decías, que quería traer muchísimo dinero y decir, oye, no inviertas todo, invierte la mitad. E incluso estoy seguro que os habréis sentado con gente que quería invertir, habéis visto el perfil, habéis visto lo que los intereses que había detrás de esa inversión y probablemente le hayáis desaconsejado invertir con vosotros. ¿Cuáles son las características que tenía que decir? Y estoy pensando en nuestra audiencia que está diciendo, oye, ¿y esto me interesará a mí o no? ¿Qué características debe tener un inversor, sea particular, con un capital modesto, o sea un inversor particular también, pero con un gran capital? ¿Cómo identificas al inversor que le conviene vuestro tipo de gestión?
Pues la verdad es que, desde luego, uno de los criterios no es el volumen de la inversión, porque realmente nosotros y el resto de las gestoras independientes, ¿no? El mínimo de entrada a los fondos es muy pequeño. Para menores de 23 años lo tenemos en 500 euros y para mayores de 23 años está en 5.000 euros, con lo cual es un nivel razonablemente asequible. O sea, el volumen de inversión no es un impedimento para invertir en los fondos. Yo creo que lo único es que invierta dinero que no necesita, es decir, oye, ¿qué parte de mi ahorro no voy a necesitar en los próximos 5 o 7 años? Y es muy importante que no se vaya a necesitar, porque a lo mejor en el tercer o cuarto año pues hay una crisis de mercado y una bajada muy importante de liquidativo y en ese momento entra en pérdidas el fondo. Ahí es cuando, si necesita liquidez, no podría deshacer o no debería deshacer, porque entonces las pérdidas se ejecutan y ya no se puede recuperar, ¿no? Bueno, con lo cual es muy importante que hay muchas personas que nos llaman, yo he vendido mi piso, me han dado 400.000 euros, pues no voy a comprar, me voy a ir de alquiler porque tengo que trabajar fuera, pues dentro de 3 años lo voy a invertir para 3 años. Decimos, oye, no, para 3 años no inviertas en los fondos. No quiere decir que no vayas a ganar, a lo mejor ganas una rentabilidad muy positiva, pero no nos parece un periodo de plazo suficientemente seguro como para invertir en renta variable, ¿no? Con lo cual es dinero que no se necesite y ese plazo mínimo entre 5 o 7 años y sobre todo que si las personas van a estar mirando los precios y de todos los valores, cómo va el valor liquidativo de los fondos, preocupándose día a día.
Todos los días mirando
todos los días mirándolo y no va a vivir si hay un menos 10, menos 15, menos 20, pues también no parece que sea un perfil de inversor en renta variable, porque si hace eso, como he dicho antes, pues 2 de cada 3 noches se va a ir a la cama con dolor de tripa y
si es de los que piensa, se ha caído un 20, bueno, me voy corriendo a comprar mucho más porque estamos de rebajas. Ese sí que sería un perfil.
Sin duda. De luego, a nosotros la rentabilidad nos parece el mejor activo para invertir a largo plazo, sin ninguna duda. No es una opinión, es un hecho, ¿no?
Y quería meterme un poco en materia. ¿Cómo veis ahora mismo el mercado? ¿Cómo están ahora mismo los fondos de AZ? Incluso quería preguntaros un poco por el detalle de los fondos, porque AZ, dentro de los gestores independientes y gestores value, cogió un camino peculiar que le fue muy bien, el de las materias primas, que siempre ha habido un sector un poco mirado con cierta distancia por el value o con cierta prevención, y con una mirada muy muy peculiar le empezó a sacar una rentabilidad muy buena. Entonces, ¿cómo va el momento del mercado y cómo van vuestros propios fondos?
Ahí me voy a meter en terreno, que no soy yo el especialista precisamente dentro del valor, ¿no? Yo me dedico más a los temas financieros, operativos y a las cañerías, ¿no?, de la compañía. Ahí están Beltrán y Álvaro y Fernando, que son los que, bueno, Álvaro y Fernando, que conocen muy bien la cartera, y Beltrán, lógicamente, que la conoce igual que ellos, porque se la tiene que explicar a los inversores, ¿no? Nosotros, en realidad, hombre, el mercado, la situación política, los momentos un poco de tensión, pues no, nos preocupan, se analizan, pero tampoco nuestro análisis es puro bottom up, es decir, para explicar un poco a los oyentes que no lo conozcan tanto, analizamos compañía a compañía. Al final, el resultante de la cartera que tenemos de compañías en las que estamos invertidos no supone un a priori como en otro estilo de gestión, que tengas que tener un porcentaje en tal geografía, otro porcentaje en divisa, otro porcentaje... Nosotros analizamos compañía a compañía, buscando compañías que están infravaloradas, que son buenas, que están bien gestionadas, que no tienen deuda, que detrás de esas compañías hay inversores y hay accionistas que se juegan el dinero con nosotros. Entonces, cuando damos con esas joyitas de inversión, pues invertimos. Y luego el resultante, que ahora, como comentas, es verdad que hay una concentración en materias primas importante, el resultante de eso es el resultante de ese análisis de compañía a compañía. Al final lo que sale es una concentración, pero que no es un a priori. Es allí donde vemos oportunidades. Si dentro de 2 o 3 años las compañías que tienen exposición a materias primas han subido mucho, pues buscaremos otros sectores y otras compañías que estén baratas y que sean buenas y en las que haya mayor rentabilidad. Es un tema, de hecho, pues en el historial previo del equipo, pues no se había invertido tanto en materias primas porque no había esa oportunidad de inversión, que ahora es claramente muy, muy positiva, ¿no?
Sergio, has comentado antes que el 50% del valor de vuestros fondos, o así lo he entendido yo, depende del comportamiento del coinversor. Me consta que tenéis una labor muy bonita y muy popular de enseñanza y difusión de la filosofía, y sobre todo para educar al partícipe coinversor sobre lo que está en el barco en que se está metiendo a navegar con vosotros a largo plazo. ¿Nos podéis hablar de dos cosas? En primer lugar, de vuestro canal de YouTube, donde sé que tenéis vídeos, donde hacéis esta labor vuestra formativa educativa, y luego del exitoso curso de verano, que este año hace la segunda edición, me consta, y seguramente a lo mejor oyentes del programa estén interesados en participar.
Sí, hombre, nos parece que la verdad es que la educación financiera era un tema que debería estar incluso incorporada, ¿no?, en los colegios, sí, y en la universidad.
Sí. Olvídate, Sergio, eso no va a pasar.
No va a pasar. Pero
no va a pasar.
Debería,
no va a pasar.
Por eso, la verdad,
por,
es que vuestro programa,
que es clave del éxito,
vuestro,
¿no?,
programa es fundamental, y yo creo que desde el punto de vista social es una responsabilidad muy alta, pues que todo el mundo, cuando elija un producto, que al final estás hablando no solo de ahorro, sino de tu capacidad de mantener el nivel de vida a futuro, ¿no?, que es lo importante. Estamos hablando también del ahorro a largo plazo, de las pensiones, de cómo completamos el ahorro a largo plazo, oye, de las pensiones públicas con ahorro privado, y de manera que todo el mundo pueda mantener más o menos en la etapa de jubilación pues el nivel de vida que tiene en la etapa activa, ¿no? Por eso el canal de YouTube, que nos parecía el canal pues más fácil para poder llegar a más gente, pues lo hemos ido bastante activos, ¿no?, en comunicación de vídeos, pues vídeos muy variados, ¿no? No solo de lo que hacemos y de explicar bien nuestros productos, sino de temáticas varias, pues tocando temas normativos como MIFID, los cambios regulatorios, pues hablando de las pensiones, hablando del ahorro para la jubilación, hablando de modalidades de inversión como las aportaciones periódicas. O sea, hacemos píldoras de comunicación de 5, 6, 7 minutos, que son pues cómodas de ver, sin ningún tipo de filtro. Oye, decimos lo que pensamos, y nos parece que es un canal pues que está teniendo bastante éxito. Hay muchas descargas, hay muchas visualizaciones, y estamos llegando pues a muchos inversores y potenciales inversores, o simplemente ahorradores que no invertirán con nosotros, pero que, oye, pues pueden tener conocimiento que antes no tenían. Y luego el tema del curso de verano en la Universidad Complutense, que pues lo hicimos el año pasado con muchísima ilusión, fue muy bien aceptado. Este año repetimos como segunda edición, y es otro canal, pues más reducido, lógicamente, porque el número de asistentes pues está, ¿no?, Antonio, en 70 o 80 personas, pero bueno, que luego también lo grabamos, lo ponemos a disposición de todos a través del canal YouTube, y pues ha tenido muchas descargas, y llegamos, yo creo, que a muchos inversores.
¿Hace falta ser especialista en la materia para asistir al curso, o los interesados sin un fuerte bagaje de finanzas pueden también aprovecharlo?
No hace falta ser un experto. De hecho, la idea es precisamente llegar a máximo nivel. Luego hay, por temáticas, hay algo, temas un poco más densos, menos densos, pero no. La idea está un público en general.
Pero es que todos los oyentes de este programa pueden apuntarse.
Yo añadiría, Sergio, que creo que se te ha quedado en el tintero, las conferencias con inversores, que creo que son una auténtica masterclass, precisamente, también de conocimiento y de difusión de ideas, porque ahí es donde exponéis vuestras ideas de inversión, donde, aparte de rendir resultados, también explicáis a vuestros copartícipes la composición de las carteras, el por qué se han tomado esas decisiones de inversión. ¿Cuál es vuestra sensación cuando se reúnen con vosotros cara a cara vuestros partícipes? ¿Qué tipo de preguntas os hacen? ¿Qué tipo de...?
Pues muy, muy, muy variado. La verdad es que fue una iniciativa que lanzamos yo hace tiempo, ha tenido mucho éxito. y no sé si una o dos veces por semana, ¿no?
Antonio, una vez por semana.
Una vez por semana, pues que o Álvaro o Fernando pues se reúnen con cuatro o cinco inversores. Es una reunión pues muy muy informal y con temario abierto. Pues Álvaro o Fernando explican pues las carteras, las principales inversiones, cómo está, cómo ven el potencial de revalorización, etcétera, y ahí los inversores hablan de todas pues de qué les preocupa. Algunos que son más especialistas o que tienen incluso negocios de algún tipo de sector, pues comentan sus pues cómo ven los gestores ese sector. O sea que es, no hay guión previo y es muy abierto, y yo creo que ayuda mucho a generar esa confianza y esa transparencia que ayude al inversor, que en los momentos delicados de mercado pues sepa aguantar, ¿no? Y vea realmente, es una enseñanza pues en petit comité, porque son pocos inversores en cada café, pero que bueno, poco a poco al final va sumando los inversores que ya han pasado por las oficinas de Advalor, y después de muchos meses pues son unos cuantos, ¿no?
¿Os dan ideas de inversión los
ideas de inversión?
Bueno, a ver, oye, cuidado, que al final la gente, siempre se ha dicho que los que más saben que hay que invertir en un sector son los propios insiders. Es decir, un trabajador de una compañía puede ser la mejor fuente para decirte, oye, mira, échale un vistazo al balance de la compañía donde yo trabajo, que lo está haciendo realmente bien.
Hombre, ideas como tal, yo creo, a lo mejor levantar pues alertas o sobre algún tema, posiblemente. Ideas concretas, pues hace falta un análisis mucho más detallado, pero bueno, que se levante alguna liebre y tal, pues puede ser.
Sergio, ¿os pueden ir a visitar a las oficinas? Es decir, de nuevo, el tema de la confianza. El ahorrador que quiere poner pues su duramente ahorrado patrimonio con vosotros, hay un equipo de personas comerciales que, tanto antes de ser partícipe de uno de los fondos de Advalor, como durante todo el viaje, se van a reunir con él a, pues bueno, resolver dudas, la información, porque mucha gente dice, no, pero ¿quién está detrás? ¿Hay gente detrás? ¿Es una página web?
¿Quieren ver algo de ladrillo?
Sí, entiendo que sí, por todo lo que hacéis y que estás explicando, ese cara a cara es importante.
Sí, nos parece fundamental, ¿no? Al final tenemos tres, vamos, lo que has comentado antes de la conferencia de inversores, que es un poco nuestro evento, tanto en Barcelona como en Madrid, que hacemos anualmente. Luego las cartas trimestrales, que es otro forma de comunicarnos con los inversores, que publicamos cada trimestre, ¿no? Explicando pues las variaciones que ha tenido la cartera. Pero desde el punto de vista de canal de relación con los inversores o potenciales inversores o gente que esté interesada, tenemos básicamente tres. Uno es la visita a nuestras oficinas, que está en Castellana 110 y con cita previa, o a veces sin cita previa, si tenemos huecos, pues atiende a las personas que están interesadas en conocer nuestros fondos. Tenemos una página web transaccional pues que hemos intentado diseñar de forma muy intuitiva, de manera que es muy fácil acceder tanto a la información de los fondos como a ejecutar el proceso de alta o de contratación en caso de que así una persona lo desee. Y luego tenemos un equipo de relación con inversores, bueno, el equipo completo que dirige Bertrand Parajes, que es socio fundador de la compañía, y que dentro de ese equipo hay un call center, unas personas que pues atienden las llamadas telefónicas, que tenemos muchísimas a lo largo del año, que son equipo interno nuestro. No queríamos externalizar esa función porque nos parece crítica y es parte estratégica como primer punto de contacto de los inversores con Advalor. Son cuatro personas que hacen un trabajo estupendo. Siempre son las mismas, los inversores cuando llaman siempre están hablando con las mismas personas, con nombre y apellidos, preguntan por la persona con la que quieren hablar, con lo cual ahí sí que se genera una relación de confianza pues muy buena, ¿no? Tenemos esos tres, call center, web y visitas físicas.
Yo creo que una de las cosas que hay que agradecer a gestoras como la vuestra, sobre todo a gestores como vosotros, ¿no?, y como otras gestoras independientes, tanto gestión activa como pasiva, es ese interés divulgador del que estamos hablando y que permite teneros aquí delante de los micrófonos dando unas clases magistrales como las que estamos escuchando en el día de hoy. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con esa filosofía del value investing? ¿Llegaste de casualidad? ¿Lo estabas viendo a lo lejos y decías eso es interesante? ¿Desde el principio fue lo que te hizo interesarte por la inversión?
Bueno, a mí como inversión en renta variable siempre me ha interesado. Conocía a los gestores y hace ya tiempo, y cuando decidieron lanzar el proyecto pues me llamaron. Yo estaba muy contento en mi entidad anterior, pero la verdad es que era un proyecto más que un trabajo en sí, era un proyecto de vida, ¿no? Era la oportunidad de lanzar una compañía con una hoja en blanco, porque cuando me incorporé no teníamos todavía ni la licencia de la CNMV, ¿no?, como sociedad gestora, y era empezar todo de cero. Las interfaces con el depositario, el administrador, firmar los contratos, contratar a la gente, organizar la oficina. O sea, era un proyecto muy bonito, que muy pocas veces tienes la oportunidad de empezar desde el principio, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de tipo de gestión, me parece que es la adecuada en renta variable. Y luego, conociendo el equipo gestor, pues yo creo que para tener éxito en el mundo de gestión de activos hace falta, pues lo que comentábamos antes, ¿no?, performance y track record, que en el caso de Álvaro y Fernando pues es un track record pues de 20 años, que es más que robusto, y luego cierta masa crítica, que precisamente por la calidad de ese track record pensábamos que pues no debería ser difícil conseguir una cierta masa de activos para gestionar en corto plazo, ¿no?
Ahí, tú, Sergio, que has estado en los dos lados, hemos tenido otros gestores aquí que nos han dicho que también venían del mundo financiero y decían: yo dejé el lado oscuro y he dejado el lado oscuro y me ha pasado al lado de la fuerza, al lado de la luz. Tú que has estado en esos dos campos, ¿qué incentivos, hablábamos antes de incentivos, cuáles son esos incentivos diferentes en el ámbito del sistema financiero con respecto a las gestoras independientes? Y por otro lado, ¿qué diferencias observas a la hora de trabajar dentro de, precisamente, la industria financiera con respecto a una gestora independiente como Advalor?
Bueno, yo no veo el mundo financiero como un lado oscuro, la verdad. Hay excelentes profesionales en las dos patas, ¿no?, tanto en la gestión independiente como en las gestoras que pertenecen a entidades financieras. Hay muy buenos profesionales. Pero es verdad, como comentaba Domingo antes, que el pertenecer a una entidad financiera que tiene muchísimos objetivos, que tiene que estar comunicando resultados a corto plazo, que reporta a unos accionistas, que tiene unas juntas de accionistas complejas, pues es difícil gestionar a largo plazo. Eso es verdad. O sea, aunque se dice y todo el mundo quiere gestionar a largo plazo y que quiere invertir en producto y quiere invertir en calidad, pues eso no es tan fácil en gestoras que pertenecen a entidades financieras. De hecho, si analizamos la evolución de los flujos del ahorro financiero, pues en el año 2007, cuando había problemas de liquidez, veis que hay un traspaso enorme de fondos monetarios a depósitos, y eso lo hicieron las entidades financieras pues para mejorar su balance y poder sobrevivir a una crisis de liquidez que era enorme. Con lo cual, hay unos traspasos de productos que son productos de ahorro y que tienen que tener una finalidad, mirando con exclusividad al interés del inversor, y en algunos casos, en función de los entornos macro, de los entornos de las entidades financieras, se puede hacer traspaso de unos productos a otro, no necesariamente en interés de los inversores, y sí en interés de las entidades, ¿no? Pero bueno, yo en eso creo que hay gestión muy buena también en entidades financieras, pero también el tener foco en un único tipo de activo y una especialización en tipo de activo claramente es una ventaja competitiva para las entidades independientes.
Aquí siempre, Sergio, en este programa, aquí han venido representantes de fondos de gestión pasiva, indexada. Estuvo también Sicap Salmon Mundi, que está muy centrada también en materias primas. Nos estuvo dando unas lecciones, ¿verdad?, muy importantes sobre la inversión en materias primas, que era el asunto principal del programa. Pero siempre tratamos de preguntarles a nuestros invitados, siempre que el invitado quiera, que nos pusieran algún ejemplo dentro de los años de vida que lleva, en este caso, Advalor. Si quieres, algún ejemplo de alguna de las inversiones que peor salió en algún momento determinado, o aquellas decisiones de inversión que os han dado mejores resultados.
Bueno, yo te digo que esa parte de...
Te aclaro simplemente, estas preguntas nos gusta hacerlas porque decís mucho, somos humanos y también nos podemos equivocar.
Sí.
Y al final es cierto, y los ejemplos están
sí, sí. De hecho, una de las partes, yo creo que una parte importante de la conferencia de inversores que comentabais antes, ¿no?, que tenemos anualmente, se centra, porque claro, cuando aciertas, pues esto es como el valor en la mili, ¿no? Pues se da por hecho. Pero es verdad que es más importante analizar por qué se han cometido los errores. Y de hecho, pues Álvaro y Fernando analizaron durante el tiempo en el que, bueno, pues dejaron su vida previa y se lanzó la compañía, un poco todos los errores de inversión que habían tenido en su vida, en los 20 años de experiencia, que habían tenido previamente, ¿no? Y lo que sí obtuvieron ahí es una serie de características que se daba casi siempre en las compañías en las que habían fallado, ¿no? Uno de ellos era que las compañías generalmente que habían, se habían comportado mal tenían un elevado nivel de deuda. Con lo cual, ahora lo que hacemos es no invertir en compañías que tienen deuda excesiva. Y luego, también otro de los temas que es relevante para identificar posibles errores de inversión es que detrás de esa compañía no haya un accionista o no haya un dueño que se juegue el dinero contigo. De manera que no haya alguien que esté incentivado a tratar bien al accionista. Con lo cual, nos gustan mucho compañías familiares o compañías en las que realmente haya alguien que gestione la compañía y que esté en los en el governance, en los consejos y en las juntas de esas compañías, que tenga una capacidad de decisión que le afecte a su bolsillo, ¿no? Que tenga también skin in the game, este que comentábamos antes con los inversores, pues lo mismo, ¿no? Con lo cual, poca deuda y alguien que esté detrás de las compañías que tenga interés y que se juegue su dinero con, pues nos gusta mucho, ¿no? Eso es son claves para el éxito, pero también lo contrario, pues generalmente identifican el fracaso, ¿no?, de las inversiones.
Fijaos cómo esto del skin in the game, que a veces incluso se da por hecho, ¿no?, en muchos círculos, es tan importante y es tan capital.
Es muy fácil de entender. Skin in the game es jugarte el pellejo. Es decir, yo invierto, mis partícipes invierten donde yo invierto. Y eso creo que no sucede en todos los casos en el mundo de la inversión, que gestionan patrimonio ajeno. Pero cuando estás gestionando tu propio patrimonio, digamos que la alineación de intereses con el partícipe es 100%.
Pues es una pregunta, yo creo, muy buena. Cuando alguien te da un consejo o un asesoramiento financiero, decir, oye, ¿pero tú dónde inviertes? Para ver si realmente está invirtiendo donde te está diciendo que debes invertir tú, ¿no? Digo, oye, aquí, ¿sabes?, hay que decir lo que haces y hacer lo que dices, ¿no?
Dejadme que ponga encima de la mesa una anécdota de uno de nuestros oyentes que nos escribió contándolo muy orgulloso, y era que hacía poco, precisamente su entidad financiera le había llamado para, oye, que tienes aquí un dinero, esta llamada que, quien más quien menos la ha recibido en alguna ocasión, oye, que tienes aquí un dinero, que tal, tenemos unos productos a tu medida fantásticos y maravillosos, y el hombre que escucha el programa ya desconfió, pero cuando se sentó delante de la comercial del banco terminó diciendo, mira, te voy a hacer una pregunta muy sencilla, tú de todo esto que me estás vendiendo, ¿en qué inviertes? Y la pobrecita tuvo que decir, en nada. No invierto en nada de lo que te estoy intentando vender. Y entonces el hombre dijo, bueno, pues ya está, no me digas más, se levantó y se marchó, y nos lo contó diciendo, fijaos que estas cosas que muchas veces comentáis en el programa al final se convierten en realidad y te da más confianza aquel que se está jugando el dinero en aquello que te está pidiendo, para lo que te está pidiendo la confianza, que no hacerlo. Nosotros aquí, Sergio, lo que hacemos es decirle a los oyentes que confíen en nuestros invitados, que confíen en los consejos que aquí se dan, que aprendan de todo ello y que luego puedan tomar ellos sus decisiones de inversión de forma responsable, pero sobre todo que se animen a invertir, que conozcan bien aquello en lo que quieren confiar. Y aquí hemos hablado de una gestora como Advalor, sobre todo de una filosofía de inversión y de un trabajo como el que realizáis en Advalor, que yo creo que nos ha acercado más la gestión independiente y estas gestoras de autor, pero aquí hemos hablado de otras gestiones, como por ejemplo la que vamos a conocer ahora, que es la de Finicens, en el momento de los consejos. Bueno, y les decía al principio del programa que hoy teníamos un programa lleno de sorpresas, un programa de colección para guardar, porque además de haber contado con Sergio Fernández Pacheco de Advalor, con el socio director de comunicación también, con Antonio San José, tenemos otra de las gestoras que aquí ha sonado mucho y que además hoy nos trae algunos consejos muy interesantes. Estamos hablando de Finicens y podemos ya saludar a Felipe Moreno y a Giorgio Semensato. ¿Lo he dicho bien, Giorgio?
Correcto.
Fabuloso, muy bien. Que son el director de desarrollo de negocio de Finicens y su CEO. Así que muy bienvenidos por estar aquí en Tu Dinero Nunca Duerme y muy agradecido por vuestra visita.
Muchas gracias.
Bueno, a mí me gustaría empezar esta entrevista, digo que ya tuvimos aquí a uno de los socios fundadores, a Martín Huete, contando, sí que nos gustaría que nos contarais un poco qué ha venido haciendo Finicens y qué ha venido efectivamente Finicens a hacer al mercado. Giorgio,
perfecto. Finisens es una firma de gestión de patrimonios, especialista en gestión pasiva indexada. Nosotros ofrecemos carteras de fondos de inversión indexados, globalmente diversificadas en aproximadamente 17.000 posiciones distintas en todo el mundo y con costes hasta un 85% más bajos que la media bancaria o de las entidades tradicionales gracias a la implementación y a la aplicación de los últimos avances tecnológicos en todos los puntos de la cadena de valor donde tenga sentido, ¿no? Como resultado de estas ventajas para el inversor final, bueno, a día de hoy contamos con ya 5.800 inversores en España. Somos de las pocas empresas de nuestra categoría en el mundo que tienen acuerdos de distribución institucionales con bancos y aseguradoras. A día de hoy hemos obtenido una serie importante de reconocimientos de parte del sector y, en definitiva, pues nuestro producto, además de ofrecer los estándares de seguridad completos y más elevados del mercado al depositar el dinero de nuestros clientes en Banco Inversis, que pertenece al grupo Banca March, pues a nivel de rentabilidad nuestra estrategia de inversión ha obtenido resultados muy demoledores, ¿no? Comparado con lo que es la gestión tradicional o la gestión típicamente bancaria.
Perfecto. Además, ¿qué necesidades está cumpliendo en este momento Finisens? Y explícanos un poco más esta tecnología, ¿por qué es tan novedoso, ¿no?
Sí, realmente nuestra estrategia de inversión se basa sobre tres pilares. Como he dicho antes, primero, diversificación global. La diversificación a la hora de invertir, sobre todo en una estrategia de inversión a largo plazo como la de Finisens, pues te ayuda a minimizar o a reducir de forma significativa el riesgo. Nuestras carteras, si estudiamos los datos reales de mercado, han demostrado en el largo plazo que pueden reducir la volatilidad de una inversión a la mitad, o sea, una reducción más que sustancial. Segundo pilar fundamental de nuestra estrategia de inversión, como decía, comisiones de lo más competitivo que hay en el mercado. Nuestras carteras de inversión tienen como una comisión de gestión, llegan hasta un mínimo de un 0.15% al año, o sea, es 10 veces inferior a lo que es la media de los fondos de inversión en España. Y eso se consigue a través de dos cosas. Primero, utilizamos solo los productos indexados de gestoras independientes a nivel internacional de máximo prestigio, como es Vanguard. Y segundo, en todos aquellos procesos que típicamente no añaden valor en la cadena operativa de una gestora, como pueden ser el back office y el reporting, nosotros, gracias a la tecnología, lo automatizamos, con lo cual ese ahorro en costes que nuestra firma, pues, de los que se beneficia nuestra firma, nosotros lo trasladamos directamente a nuestros clientes, es decir, no nos lo quedamos nosotros ese dinero, se lo trasladamos a nuestros clientes en concepto de comisiones más bajas, con lo cual, pues, el ahorro en comisiones en cualquier inversión supone más rentabilidad. Y por último, las inversiones de nuestros clientes están gestionadas no a través de una filosofía discrecional basada en el factor humano, sino a través de algoritmos de inversión que derivan del trabajo de varios premios Nobel y de comprobado éxito a nivel internacional. Y esto permite, pues, aislar el componente emocional, el sesgo emocional, pues, que se ha demostrado ser, pues, el principal enemigo a la hora de invertir para un inversor, sobre todo minorista.
Fíjense ustedes qué programa les hemos preparado hoy, que hemos tenido gestión independiente, gestor de autor, gestión activa y gestión independiente, en este caso gestión pasiva. Dejadme rápidamente, porque nos estamos quedando sin tiempo, una pregunta que me muero por hacer. Cuando estuvo aquí Martín Huete nos habló de invertir en el mundo a través de Finisens y hacerlo además a comisiones muy bajas. Explícanos rápidamente cómo se puede hacer esto de invertir en el mundo.
Sí,
en el mundo entero, vamos.
Nuestra oferta de inversión, y nuestras carteras, gracias a la elevadísima diversificación que a día de hoy es la máxima en el mercado español, pues te permiten, pues, ganar exposición a la economía mundial a través de distintas posiciones en varios sectores de la economía y en distintas regiones del mundo. ¿Eso qué te permite? Te permite, básicamente, como inversor, pues, indexarte a lo que es la evolución de la economía mundial, que a lo largo del tiempo, y sobre todo mirando en un horizonte a largo plazo, ha sido creciente. ¿Cuánto decreciente? Pues si consideramos los datos reales de mercado de los últimos 10 años de un inversor español, según fuentes oficiales de Morningstar e Inverco, si ese inversor, en lugar de invertir tal como lo ha hecho, es decir, inversiones típicas en el IBEX, etcétera, pues, o en fondos bancarios, lo hubiese hecho en las carteras de FinCEN, pues hubiese obtenido al año en media un 3.5% por encima de la media de mercado. Es decir, ese 3.5% en media, si lo arrastramos a un plazo de 5, 10, 15, 20 años, es muchísimo dinero, y eso es el valor diferencial que ofrecemos a nuestros clientes. Es decir, a largo plazo, una inversión con una rentabilidad significativamente superior a la media y, al mismo tiempo, pues una reducción de riesgo sustancial.
Fantástico, Giorgio. Felipe, muchísimas gracias por acercarnos esa labor que hacéis de FinCEN. Me consta que durante las próximas semanas vamos a seguir pudiendo explicar nuevos consejos y además nuevas óptimas de ópticas de cómo se acerca FinCEN al mercado y lo que ofrece para los demás. Sí que os voy a pedir que os quedéis solo un segundito más, porque nos toca hablar de otro tipo de consejos, los que nos trae todas las semanas Value School y Luigi, que le tengo preparado aquí con el iPad. Luigi, por favor, cuéntanos esos consejos que siempre nos acercas desde Value School.
Bueno, pues en el último minuto voy a hacerlo lo más deprisa que pueda, Luis Fernando. Vamos
tranquilo,
a recomendar...
Que lo importante es que nuestros ¿sí? oyentes se enteren.
Sí. Eso, por supuesto, siempre espero que lo hagan. Vamos a ver, vamos a recomendar dos libros que nos van a dar, esperemos, esa templanza, esa ecuanimidad para aguantar las duras y las maduras cuando invertimos. Porque se ha hablado aquí del miedo, de las bajadas. Bueno, pues la primera recomendación que tenemos es un libro de un autor que se llama Howard Marks, ¿de acuerdo? M-A-R-K-S. Y que se titula, y está en español, Lo más importante para invertir con sentido común. Es el primer libro de Howard Marks en que enumera los 20 conceptos o factores más importantes para el inversor y para hacernos descubrir la clave de esto que llamamos invertir con sentido común y hacerlo bien y no cometer errores cuando no debiéramos. Por ejemplo, salirse cuando cae el fondo. Bien, y la segunda de las obras que recomendamos es Meditaciones de Marco Aurelio. El emperador Marco Aurelio se le puede ver en la película de Gladiator, el que elige al protagonista. Bueno, pues esa persona escribió un tratado que se volvió una obra clave del estoicismo, una filosofía que precisamente predica esa templanza, esa ecuanimidad ante los vaivenes y la incertidumbre de la vida, y los mercados no son diferentes. Meditaciones de Marco Aurelio.
Bueno, Luigi, muchísimas gracias, y ahora a ver si puedo despedir porque tengo el estudio lleno y esto me llena a mí de orgullo y satisfacción. Sergio Pacheco, muchísimas gracias. Luigi, por supuesto, gracias a ti.
Un
por
placer,
las
como siempre.
Por Sergio, gracias. Claro. Antonio San José, muchas claro. gracias. Domingo Soriano, por tu pizarra. Manuel, por tus lecciones. Giorgio, por esas recomendaciones y sobre todo esa explicación de qué hace y cómo lo hace FinCEN, que ha sido rápida, pero yo creo que concisa y ha quedado muy clara. Felipe, también muchas gracias por acompañarnos en el estudio. Y a todos ustedes decirles que el domingo que viene estaremos aquí de 2 a 3 de la tarde, que pueden escucharnos a través de podcast, a través de ebooks, a través de iTunes, a través de las propias plataformas de radio y a través también de la web de Value School. Ahí pueden encontrar cada uno de los podcasts. En Haz Valor también estará este programa, no lo duden. Aquí les esperaremos la semana que viene con otro asunto seguro de su interés. Disfruten de lo que queda de domingo y hasta la semana que viene.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School.